Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenos días. De esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista, y desde ya les damos desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, les damos un caluroso saludo navideño, deseándole por favor a usted y a su familia que pasen la más linda, la más hermosa de las Navidades. Gracias a todos por sus correos, gracias a todos por sus saludos, gracias a todos porque siempre están pendientes de la transmisión de nuestra radio. Acá en la iglesia nos ponemos en pie porque vamos a predicar en esta mañana un mensaje que le hemos titulado Contradicciones, en la parte número 1. Y vamos a tomar nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 1, perdón, Génesis capítulo 6, versículo 8 al versículo 9. Es hoy la parte número 1. De este sermón titulado Contradicciones, Génesis capítulo 6, del 8 al 9. Yo voy a leer en el versículo 8 y en el versículo 9 lo hacemos todos. Póngale mucha atención y vea lo que dice la Biblia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todos en el 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Padre, en el nombre de Cristo, nosotros queremos darte las gracias por este día. Darte las gracias por tener la oportunidad de predicar tu palabra. Y darte las gracias por ver lo que acabamos de ver en la Escritura. Señor, manténnos separados, alejados. Coloca barreras, muros, blinda nuestras vidas de situaciones que podamos poner nosotros en peligro nuestra integridad, nuestras convicciones y sobre todo, Señor, nuestra vida cristiana. Háblanos a nuestro corazón, edifica nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En esta mañana yo les invito a que podamos ver con seriedad, como todos los sermones que tienen que ser vistos con seriedad. Y les invito que con seriedad nosotros podamos ver algunas cosas que pasaron en algunos hombres de Dios, en esos hombres que Dios había confiado, en esos hombres y en esas mujeres en las cuales Dios había considerado que estos personajes tenían que ser tomados en cuenta como sobresalientes en medio del mundo en que ellos vivían. La Biblia dice que nosotros hemos sido santificados. Esto significa que nosotros hemos sido sacados de afuera, del montón. Hemos sido puestos aparte. Hemos sido considerados como un grupo selecto de parte de Dios, y por eso Dios nos ha colocado en un lugar muy especial. Pero esta mañana vamos a ver, y le digo que quiero que lo veamos con seriedad, las cosas que pasaron en la vida de algunos hombres en las cuales Dios había considerado que eran sus dignos representantes. Los hombres en los cuales vamos a ver y vamos a estudiar son algunos hombres y mujeres que pasaron en su vida algunos detalles oscuros. Fueron hombres de reconocimiento. Fueron hombres de prestigio mundial. Fueron mujeres en las cuales ninguna de otros de sus contemporáneos vivieron o les llegaron a vivir a la altura que ellos vivieron. Pero las cosas que usted y yo vamos a ver en esta mañana, es muy probable que algunos de nosotros digamos, no puede ser. No puede ser que este hombre, del cual Dios acaba de llamar varón justo, varón perfecto, un hombre que había caminado con Dios, y un hombre en el cual Dios había puesto toda su esperanza. ¿Por qué le digo esto? Vea usted conmigo en el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Vea lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, Dios dice, momentito, me tengo que retractar. Porque yo no puedo venir y generalizar que todos los hombres son malos. Porque cuando leemos en el versículo 8 y el 9, dice la Biblia que Noé, en medio de todo esto, o entre todos estos hombres, Noé halló gracia delante de Dios. Y luego la Biblia lo llama a él como un hombre justo, un hombre y un varón perfecto, y un hombre que caminó constantemente con Dios. Entonces, cuando usted vea lo que vamos a ver más adelante, usted dice, no, es muy posible que sea otro Noé. No, era el mismo. Lo que pasa era que en la vida de Noé hubo una contradicción. Que es muy probable que en nosotros exista ese tipo de contradicciones también. ¿Qué es contradicción? Contradicción es una afirmación de algo contrario a lo que yo acabo de decir. Contradecirme o contradicción es una afirmación de algo contrario a lo que yo he dicho. Contradicción es una negación de algo que dijimos o que dimos por dicho o por sentado o por verdadero. Es algo contrario a lo que yo dije. Entonces, de acuerdo a la definición de contradicción, ninguno se escapa, ¿ves? Ninguno se escapa a que nosotros podamos entrar también en la lista de aquella persona que somos unos grandes contradictores. Porque decimos una cosa con nuestra boca y hacemos otra cosa con nuestros hechos. Por eso es que tenemos confundidas a la gente. Porque hay dos naturalezas en nosotros. La naturaleza de la cual nosotros queremos escuchar de Dios y vivir por Dios, pero por otro lado está la otra naturaleza pecaminosa, y muchas veces tenemos la tendencia y somos más volubles, somos más sensibles, somos más proclives y somos muchas veces más frágiles, y terminamos haciendo lo que la otra naturaleza, que no es la de Dios, nos está imponiendo que hagamos. Ninguno se escapa. Y ese ha sido el grave problema entre los creyentes de hoy en día. Que no poder nosotros, o que no podemos sostener nuestros dichos con nuestros actos. Por eso que la gente dice, ¿y fulana va a su iglesia? Sí, 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 sí. Ay, si usted la conociera, pastor. Y mire, y dicen que por ahí va fulana. Sí, sí, ahí está. Tiene como unos 5 años. Y eso le enseñan ustedes ahí. Y sabe usted que cuando usted les quiere presentar el evangelio a la gente, cuando usted les quiere hablar del amor de Dios, del amor de Cristo, cuando usted le quiere hablar lo que Dios puede hacer con ellos, lo que Dios puede bendecirle, ¿sabe usted que lo primero que dice la gente no es, ¿para qué me voy a convertir? Para ser igual que ella, dice. Mejor me quedo como estoy. Eso se llama contradicción. Entonces, yo quiero que no solamente la gente de afuera saque sus propias conclusiones, sino que nosotros podamos venir y decir, bueno, ¿en qué me estoy contradiciendo yo? ¿En qué estoy poniendo en entredicho mi fe? ¿Cómo es que yo estoy viniendo a mancillar la buena imagen del Evangelio? ¿Qué son las cosas que yo hago que distorsiono la pureza del cristianismo? Bueno, se lo voy a dejar hasta ahí porque a mí me sorprende. Hay una cantidad de información. Y lo que uno ve o alcanza a ver, o que le conviene ver, es que cómo es que estos hombres, en los cuales Dios depositó toda su confianza y toda su esperanza, la regaron, ¿ves? Pero tremendamente bien regada. Vea este hombre, se lo voy a volver a leer, y luego lo voy a leer esto, y usted me va a decir, ¿es el mismo o no era el mismo? Fíjese lo que dice la Escritura, en 6, 8 y 9. Pero Noé, en medio de toda esa multitud mala, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, no todos son malos. No, todos son corruptos. No todos son criminales. No todos son torcidos. No todos son chuecos. No. Hay uno. Me retracto. Me echo para atrás, dice Dios. No puedo generalizar. Allí alguien, su nombre es Noé. Y este hombre halló gracia delante de mis ojos. Y dice la Biblia en el 9, mire la carta de recomendación que tiene este hombre. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo. Noé era un varón perfecto. La palabra perfecto se traduce en la Biblia como un varón maduro, discreto, prudente. Y en sus generaciones, y además de esto, si todavía no era suficiente ser un hombre justo y un varón perfecto, era un hombre que caminó con Dios. Era un hombre que estuvo al lado de Dios. No fue el que clamó, si es que Dios está conmigo, es que Dios está conmigo en todo lo que le pido. No se trata de si Dios está con usted, si usted está con Dios. Pero vea este hombre, en el capítulo 9, versículo 20 al 25. Y yo me hago una pregunta, pero me la contesto por lo que ya estudié. Lo que usted va a ver es considerado como la auténtica imparcialidad de Dios en la Biblia. ¿Usted cree que Dios no pudo obviar? ¿Usted cree que Dios no le pudo dar vuelta al folder en la vida de Noé? ¿Usted cree que si hay como algunas personas que dicen, no, es que la Biblia la tienen arreglada? No, es que la Biblia la manipulan y la usan para su conveniencia. ¿Usted cree que si fuera así, Dios hubiera dejado expuesto esto, hermano Juan Pérez? No. Eso se llama la imparcialidad de la Biblia. De que Dios va a hacer sobresalir tus puntos importantes, como también va a exhibir y exponer los errores que cometiste. Esto se llama imparcialidad. Entonces dice en el capítulo 9, versículo 20, fíjese que el hombre era varón justo, caminó con Dios, era perfecto y había hallado gracia delante de Dios. Ok, chévere. Versículo 20, del capítulo 9 al 25, y dice así. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, se emborrachó, dice en otra traducción. Y estaba descubierto, desnudo, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, Cam, que era hijo de Noé, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Póngale atención en el 24 y 25. Y despertó Noé de su borrachera. Y despertó Noé de su embriaguez. Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y lo trajo y le dijo, ¿cómo? No lo entiendo. No entiendo. Aquí hay una total contradicción. Mire pues, póngale mucha atención. Viene Dios y en medio de una multitud maligna, Dios decide eliminar y raer de toda la tierra a toda la humanidad. Pero dentro de toda esa maldad, encuentra a un hombre que era bueno, que era Noé. Y lo prepara para que se convirtiera en el salvador de la humanidad. Y lo prepara para que se convirtiera en el salvador de su familia. ¿Cómo? Vea la contradicción. Salva a su esposa, salva a sus hijos, salva a las esposas de sus hijos, salva a toda su familia, 8 por total. Y ahora lo maldice. Si usted hago la pregunta, ¿de qué se trata, pues? Primero me salvas y luego me pegas el gran leñazo. Mire, ¿cómo se explica usted que un hombre en el cual Dios halló gracia ahora se comporta de la forma como usted lo acaba de ver? Noé, dice la Biblia, que fue llamado varón justo, que fue un varón perfecto, un hombre que caminaba con Dios. Entonces, ¿cómo se explica usted que este mismo hombre del cual yo le estoy describiendo, ahora este hombre, aquel hombre que había sido llamado por Dios como pregonero de justicia, ahora cometa una injusticia con su propio hijo? Primero te salvo y luego te maldigo. Si hubiera sido de Matamoros, Noé, ¿cómo cree usted que le hubiera dado maldiciones? ¡Pam, para acá, güey! Mi papá nunca lo había oído decir malas palabras. ¡Mira todo lo que me dijo! Contradicciones. A eso es lo que hemos venido diciendo. ¡Qué maravillosa la Biblia! Fíjese, no me pierda de vista esto. Venga conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Allá en el Nuevo Testamento. Venga, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dios es tan lindo. Dios está, que a pesar de toda esta gran regala que hizo este hombre Noé, después de haber quedado él, pero ahí sí que incólume, de haber quedado él verdaderamente así como de los intachables. Siempre hay un gorgojo en el frijol, un pelo en la sopa, una piedrita en el arroz, ¿verdad? ¿Sabe usted por qué tiene que ver esto? Para que ninguno de nosotros perdamos piso. Para que ninguno de nosotros nos creamos más que los demás. Y para que entendamos que el único perfecto sobre la faz de la tierra se llama nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vea usted conmigo en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vea lo que dice la Escritura, 11:7. Por la fe, tenía fe, ¿no es? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios lo prepara para que salve a su familia y ahora maldice a su hijo. Pedro por algo lo incluye. Y en la segunda carta del apóstol San Pedro, más adelantito, quizá como unas 8, 9 páginas más adelante, en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vea lo que dice el apóstol Pedro acerca de este hombre, Noé. Y para que entendamos bien, mejor leamos el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, sino que preservó, sino que separó a Noé, porque le asignó algo, le dio un trabajo, que era pregonero de qué dice. Era candil de la calle y la oscuridad de su casa. ¡Ay, qué bueno el pastor! ¡Ay, qué bueno el predicador! ¡Ay, qué! Sí, pero en su casa es un ogro. Pero, ¿sabe usted cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. 120 años que tuvo la oportunidad de predicar que Dios iba a venir y que venía un inminente castigo al pueblo. Y la Biblia lo cataloga a él como un pregonero de justicia, que juntamente con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios lo preparó para salvar a su familia. Lo salva a toda su familia del diluvio y maldice a su hijo Cam y le dice, vas a ser esclavo de Sem y de Jafet. Va a ver usted otro personaje, contradicciones. Venga conmigo en el libro de los jueces. ¿Dónde está el libro de los jueces? Es bien sencillo. Es el séptimo libro de la Biblia. Véngase al principio de la Escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego viene Josué y jueces. En el libro de los jueces está el capítulo 13, versículo 1. Jueces, capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver las contradicciones en la vida de Sansón. Las contradicciones de este hombre, es un tipazo. Mire, es tan hermosa, es tan tierna la historia del nacimiento de este hombre. Es tan increíble cómo Dios intervino en una familia que le había servido a Dios. Y este hombre, Sansón, para que usted vea las contradicciones en la vida de él. Dice la Escritura así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. A Dios no le gustó nada esto. Y Dios dice, me voy a preparar un hombre, tengo preparado a un tipazo, un caballero. No ha nacido todavía, pero lo voy a mandar a una familia ejemplar. En el 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Y de una vez te digo, va a ser varón. Yo tengo un plan con él, ¿oíste? Ahora pues, mira, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. La palabra nazareo es que tiene un voto de santidad, un voto para estar apartado, para un uso exclusivo de Dios. Ahí no termina todo. Será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y este es el trabajo de este muchacho. Y el muchacho comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Este es el assignment, esta es la asignatura que yo le tengo a este muchacho. Ustedes ya han sufrido mucho, tienen 40 años, los filisteos vienen y se burlan de ustedes. Pues este muchacho va a nacer y va a ser el libertador, va a ser el gran juez de Israel. ¿Quién era Sansón? Sansón era conocido como el juez que tenía algo en particular distinto a los demás. Una fuerza fenomenal. No, hombre, los leones y los osos y los leopardos y como decía mi amigo, y los alagartos. Ay, Dios, es como que eran, pero de juguete, güey. No, una fuerza descomunal, güey. Y fue concedido Sansón a una familia ejemplar. Dice, yo no puedo hacer otra cosa. Yo tengo que bendecir a esta familia, a esta pareja. Esta muchacha ha sido estéril. Este hombre ha estado con ella toda la vida. Este hombre nunca se ha quejado. Es que me voy a separar de vos porque como no me das hijos. Y se quedó con ella y lo aguantó. Hasta que Dios vino y le dijo, te voy a dar un hijo. Y este hijo estaba destinado por Dios para liberar a Israel de la mano de los enemigos. Fue un muchacho extremadamente bendecido. Vea usted conmigo el capítulo 24, en el capítulo 13. Mire, vea esto, es que es maravillosa la Biblia. Capítulo 13, versículo 24. Nos quedamos en el 5 donde dice que iba a nacer, que iba a quedar encinta, que iba a estar embarazada la muchacha y que iba a nacer un hijo varón. Perfecto. Pero vea lo que dice el 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, ¿y qué fue lo que hizo Dios? Fue un chico, fue un muchacho, fue un chamaco, extremadamente bendecido por Dios. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo se explica usted que este hombre, que fue seleccionado, que fue preparado desde antes de su nacimiento, este hombre a quien se le dio una asignatura divina, este hombre que tenía un voto de dedicado su vida a Dios, este hombre haya terminado siendo lo que fue? Pastor, cuénteme qué fue lo que fue. Bueno, la historia comienza en que se enamoró de aquí, se enamoró de allá, y se enamoró de aquí, y se enamoró de allá, y total que un día cayó en las manos de Dalila. Y usted conoce lo que sucedió con la vida de Sansón y Dalila. Pero en el capítulo 16, 21 y 25, ponga mucha atención esto. Capítulo 16, 21 y el 25. Bueno, leamos, sí, 21 y nos brincamos al 25. Capítulo 16 de Jueces. Mas los filisteos le echaron mano. Estoy tratando la manera de resumir la historia y llegar hasta el final. Le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Pregunto, ¿cómo se explica usted que este hombre, que había sido destinado y apartado por Dios para salvar al pueblo de Israel, termine siendo esclavo y termine siendo victimizado? Y si esto todavía no es suficiente para venir y burlarse de él, se convirtió en un hazme reír. Y vea lo que dice el versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría los filisteos en su corazón, dijeron, llamen a Sansón. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¡Qué pena, qué vergüenza! Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y sirvió de qué? Por favor, hombre. Deme la figura, por favor, de Sansón. En tus manos fue en títere, títere, títere. No, si también me las puedo, oye. Títere de vanidades. Títeres en el trabajo, títeres de un hombre, títeres de una mujer, títeres del gobierno, títeres de la lujuria. Él hazme reír.
No puede ser, hombre.
No puede ser. El hombre que fue escogido por Dios para liberar a Israel termina siendo un juguete. Pero ese no fue el destino que Dios tenía para él. Ese fue el destino que Sansón escogió. Sansón no estaba destinado para esto. Deme la otra figura, hermano, la otra más bonita, la más expresiva. No. Ya dice, ya estamos de reversa, mami, ya. Exactamente. Este muchacho no estaba destinado para eso. Y si es una pregunta, ¿para qué está destinado usted? ¿No? Ese joven no estaba destinado para eso. Para hacer un juego que le sacaran los ojos, para que se burlaran, para que divirtieran. Usted no es payaso de nadie. Usted no es bufón de nadie. Usted es un hijo de Dios, hombre. Usted es un hijo del gran rey. Y la otra contradicción es curioso. Adelantito, ahí en el libro de los jueces. Vengan conmigo, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, 1 al 5. ¿Dónde más, pastor? Adelantito, después del libro de jueces, 6, 7, 8 páginas más adelante. Venga conmigo al primer libro de Samuel. Capítulo 8, versículo 1 al 5. Ahora vamos a ver las contradicciones de los hijos de Samuel. Contradicciones de los hijos de un hombre. No, hombre, mire, esta es una de las figuras, esta es una de las escenas dentro de lo triste, de las más nobles, de las más lindas, de las más hermosas de la Biblia. Cada historia en la Biblia es de ponerle atención, de clavarse, de meterse debajo de la escritura y leer qué pasó, por qué no pasó, por qué salió, por qué se quedó, por qué murió, por qué vivió, por qué triunfó, por qué fue derrotado. Ver todo esto en la Biblia y vea las contradicciones de estos muchachos. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero los hijos de Samuel no anduvieron, los hijos, por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron a Samuel, mira Samuel, vos para nosotros sos lo máximo. Nosotros a ti te queremos, te respetamos y todo, pero tus hijos no. He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Nosotros no queremos que estos pubertos, nosotros no queremos que estos muchachos libertinos no gobiernen. No, nosotros queremos rey como todo el pueblo, queremos rey como todas las naciones. Le voy a presentar a usted quién era Samuel. Samuel era el hombre más respetado en todo Israel. Póngame atención, póngale atención a lo que le voy a decir. Por eso digo contradicciones, no en Samuel, en los hijos de Samuel. Samuel era el hombre más respetado en todo Israel. Bueno, vea conmigo el capítulo 3, versículo 20 del primer libro de Samuel. Si no me cree, vea lo que dice la Escritura. Y todo Israel, es uno de mis versículos favoritos, y todo Israel conoció, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¡Qué cosa más linda! Y cuando yo veo esto, y lo vuelvo a leer, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel era el hombre más respetado por todo Israel. Samuel era, y déjame esa figura ahí, Samuel era fiel profeta de Dios. Samuel fue un hombre recto delante de Dios. Samuel fue el hombre más oído y más obedecido por todo Israel. Es lógico que no es él. Esta figura es la imaginación, este es producto de la creatividad del pintor. Y está tomando todos los rasgos de la personalidad de Samuel para poder hacer esta figura. Un hombre que vivió para Dios. Un hombre que estuvo siempre entregado a las cosas de Dios. Un hombre que le respetó todo el pueblo, menos sus hijos. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? En el capítulo 7, versículo 3 al 4, vea por qué le digo que era un hombre, además de ser respetado, era un hombre también, el hombre más oído, lo oía todo Israel, menos sus hijos. 7, 3 y 4 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. 4. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Quitaron a los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Esto, mira la idea, y reafirma lo que estoy diciendo, que Samuel había sido el hombre más oído y el hombre más obedecido por todo Israel. Samuel fue el hombre que supo juzgar a Israel con toda equidad, con justicia. 7:15. Y juzgó Samuel a todo Israel todo el tiempo que vivió. Y como todo se tiene que acabar, en el capítulo 25, versículo 1, se muere Samuel. Y como todo tiene que terminarse, toda novela que comienza se termina, toda película que comienza se termina, y toda la vida de uno algún día te tiene que terminar. El profeta más recto, el profeta más amado, el profeta más respetado, el profeta más oído, el profeta más obedecido, el hombre que vino. Sus hijos han de haber visto que su papá había ungido a Saúl. Regáleme la figura, hermano, por favor. La figura cuando está ungiendo a David. Sus hijos vieron cuando Samuel ungió a David como rey. Sus hijos tenían todo el panorama, todas las fotos de su padre. Y un día se murió, como todos. Capítulo 21, 25, versículo 1 dice, murió Samuel y se juntó todo Israel, todo Israel. Y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Lo lloró todo Israel, menos sus hijos. ¿Cómo se explica usted esto? Esto es una contradicción. Ahí sí que hasta en las mejores familias. Algunos de nuestros hijos están esperando que nos muramos solamente para quedarse con lo que tenemos. Ay, pobrecita mi mamá, se murió. ¿Qué me dejó? Ay, pobrecita. Ay, dad, I love you, I will miss you forever. Y son tan crueles que después de que se murió don Hermenegildo, en la gran troca que compraron con el beneficio que le quedó de seguro, en loving memory, ¿se da cuenta? ¿Ya no han visto esas trocas por ahí, verdad? Y compran una Escalade, y compran una Suburban, ¿verdad? Y atrás le ponen in loving memory of my dad. A tu papá nunca le llevaste ni un vaso de agua cuando estaba tosiendo. ¿Sabe cómo se llama esto, hermanos? Contradicciones. Esto se llama injusticia. Próximo domingo terminamos con esto. Que Dios nunca permita que nosotros tengamos que honrar una contradicción, sino que honremos a Dios y que representemos a Dios dignamente en donde quiera que estemos. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Gracias. Porque has puesto en nuestro corazón en esta mañana el deseo de representarte dignamente. Vamos a hacer todo lo posible por no vivir lleno de contradicciones. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo. Este es el día para hacerlo. Repita conmigo dentro de su mente esta oración y dígale así, sin que nadie le escuche. Señor Jesús, vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Hoy, usted quiere entregarle su corazón a Cristo, hágalo. No pierde nada, gana mucho. No corre ningún riesgo, más que puras bendiciones. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos en esta noche para ver la entrada, el recibimiento, el retorno de esta campeona, nuestra hermana Carmen Sandoval. Te damos gracias por tenerla con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.